pues ya te digo, hombre, la romería y...
Ay, claro, no traía conectado el micrófono. Último minuto. Bien, ya, perdóname, perdóname.
Entraste en safe.
Sí, nadie vio, ¿verdad?
No, casi nadie. Solo 6 millones de mexicanos que siguen la chora. Ay, sí,
¿no? No, pero ya sabes que nos están quitando mucho público. La última trinchera, cabrón. Ya escuché el primer episodio. No, pues sí está mucho mejor que la chora, cabrón.
No, no es cierto.
O sea, ya es tu nueva etapa, cabrón.
Digo, es te diferente.
Felicito,
acuérdate
que... Ahora sí ya vas para arriba. O sea, ahora sí sentí que... Ahora sí ya despegaste, para que veas.
Yo también les oí a Erran y a ti, que está divertido. Es que son programas hermanos.
No, me da mucho gusto. Siento que estás ya como... Sí, uno se tiene que renovar y pasar ya a cosas, pues ya más, digamos, más profesionales, pues.
Oye, pero así era la chora, ¿te acuerdas al principio? Así era la chora, de que nomás platicábamos. Y...
Sí, es que como que te noto como con más ganas, más fresco, o sea, como que sí le estás echando más los kilos como a tu nuevo proyecto.
No. Oye, he estado muy, muy activo con Nicolás y luego... Hicimos uno que no dio a luz porque hubo una falla técnica con falla Fernanda técnica. Solórzano.
Híjole, pero qué pena con las invitadas, cabrón. Sí. Pero fue culpa de una de ellas, ¿verdad?
Sí.
No, a decir de quién.
No, pero habla de cine. No, luego lo tendremos que volver a hacer, a lo mejor sí. Daniela en París.
Digo, a la hora que les di la noticia en el chat que no iba a salir por problemas técnicos... Ya no me dijeron nada, no. Entonces yo dije, no, sí se agüitaron, porque entonces yo les dije, oigan, pero pues puede ser buen motivo y hasta de cotorreo, pues volverlo a grabar ahí de lo que nos acordemos que dijimos.
Y nada.
Nada, nadie me respondió, cabrón.
Oye, y quiero hacer una confesión realmente, que en ese programa estábamos hablando un poco de eso, pero ya vi Barbie y sí me gustó.
Sí, me dijiste, quiero verla, pues, ok, está bien.
Sí me gustó, o sea... Sí se me hizo muy divertida peli, palomitas, ¿no? No estoy hablando que sea la película de la... Nada, no. Es una película de palomitas, divertida. Se la ve esta Greta Thunberg, la directora, y su marido.
No, Greta Gerwig.
Gerwig, sí, la otra no, es la...
Tú eres la sí. Environmentalist.
Sí, no, perdóname. No, ella es más necia. No, ella y su marido, que también es guionista muy sabroso y director, ¿verdad?
Ah, te vas a acordar del nombre, ¿verdad?
Híjole, qué mal pedo. Gabo se va a encargar ahorita de
decir. Debes tener ahí listo tu Google ya diario.
Su marido tiene también películas muy interesantes. Hay una que sale, que es una historia como fuerte, pero se me hizo muy... como actualizado la onda de la pareja embroncada.
Ya con... sé cuál causa.
¿Verdad?
Qué horrible que ahorita ya estamos en esa edad que todo como que ya tenemos una idea de qué es lo que tú quieres decir, pero no sabemos con exactitud ya Noah, decir nada.
Noah Baumbach.
Correcto. No,
él. Gracias, Gabo.
¿Lo googleaste?
Ah, no, Gabo no. Y a esa película que yo digo sale... Esta guapísima,
¡Gabo!
¡Qué horror, cabrón! No, tú sabes cómo se llama.
Esta... Sí, claro. O sea, no me acuerdo el nombre, pero sé quién es.
Scarlett Johansson.
Correcto.
Y el que sale de hijo de Han Solo la princesa Leia.
El cuate este, hombre, sí.
Adam Driver.
Correcto.
Es buena esa película. Entonces yo creo que el guión es de ellos dos. Entonces la película de Barbie tampoco, o sea, no estoy defendiendo la capa de espada, simplemente te estoy diciendo que me la pasé muy bien.
Sí, porque ¿te acuerdas cuál fue el motivo por el que esta amiga experta en cine, o sea, no quiere verla? O sea, ¿cuál era el motivo? O sea,
que pues porque, como que...
Como que sí estaba... se le hacía demasiado todo lo que hay detrás, como muy groseramente ya hecho para vender productos.
De Mattel.
Algo así, ¿verdad?
Sí, es un infomercial. Esa es la verdad. Creo que hay una película también nueva de Matt Damon, que hablan de cómo hicieron los tenis Air, Nike Air, que también es como una tendencia de que como que las empresas grandes, tanto Mattel como Barbie, como con esta película de Matt Damon y su compañero, el gisitrino del cine de allá de...
No, pues incluso el director es el otro, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Ay, tú no me has ayudado en nada, ¿eh?
Oye, no, o sea... No, oye, ¿qué pasó con la chora? No, pues dejaron de recordarse de ahora sí de nada ya.
Ben Affleck. Gracias,
Ben
Gabo.
Ben Affleck, cabrón.
Gracias, Gabo. Gracias, Gabo.
Bien hecho,
cabrón. Ben Affleck y Matt Damon tienen una película sobre... Y entonces es un infomercial. O sea, sí es una historia divertida y buena... Pero finalmente nos están vendiendo productos, igual Barbie es eso, y apelan mucho a, pues, a la historia de que las chavitas se acuerdan de Barbie, de, yo tuve ese vestido, y tuve ese, y todo, y entonces, es a la nostalgia, ¿no? Entonces, por eso funciona.
Pero sí es cierto que de pronto ahí se le ponen muy buenos chistoretes.
Sí, está muy... A mí me encantan los dos. Margot Robbie sale, pues ya sabes, guapísima, es una super Barbie. Y
Ryan Gosling.
Y Ryan Gosling sale de un bimbo buenísimo, muy divertido. Ya de todos modos en Toy Story 4 o 3, ya salía un Ken así de bimbo, que la voz era Michael Keaton en Toy Story. Padrísimo Ken. O sea, salía Barbie, que era como la que... En las tiendas de juguetes era la guía de turistas que les iba diciendo estos juguetes de Buzz Lightyear y esta no sé qué.
Ah, sí.
Muy divertida, pues, parodia de Barbie, se me hacía. Y entonces es un poco en esa línea, como en Toy Story. Esa es la verdad.
Me estoy sintiendo un poco culpable porque me invitaron a unos cursos de pláticas sobre filosofía.
Ajá.
Con nuestro camarada que hemos entrevistado varias veces aquí en La Chora, Humberto Saldaña.
Ah.
Y Y en esta ocasión mi pretexto es que pues estoy grabando Chora, cabrón.
Es verdad, pues aquí estamos.
Pero el hecho es que estoy entrando en una etapa profunda de Molusco. O sea, esa es la razón de fondo. Uh-huh. Y se me hace difícil salir de mi casa, cabrón.
De tu caparazón.
Sí.
El otro día te caí de pura surprise porque fui a la verificación vehicular, que por cierto, la pasó muy bien mi carro con estrellita, muy bien.
¿Ah, sí?
Sí. Digo, porque relativamente...
O sea, ¿tú ya sabías que ibas a pasar bien?
Sí, porque lo llevo regularmente a su revisión en Mercedes y me sale un ojo de la cara, por eso yo digo, pinche carro, ¿para qué? En realidad no era un gusto mío, me lo heredaron ese coche. Entonces, pero la neta estoy feliz con el carro. Y yo sabía que iba a salir bien, y está muy bien organizado, fíjate, toda la onda de... Digo, eso es también como la película de Barbie, es sacarnos lana a todos como la excusa de que el carro puede contaminar. Es un billetote ahí que estamos, bueno, ya sabes. Y además la calcomanía está horrible, cabrón. Te la ponen así como en un lado del cristal, y está espantosa y está muy, muy fea, muy gacha.
Oye, pero ¿y ahí cómo es la onda en caso, o sea, qué es lo que puede pasar? Que de pronto te digan, amigo...
Si te dicen que no, te dan una como un papel donde te dicen, hay que afinarlo, le hace falta carburar mejor. Estoy hablando pendejadas, yo no sé de carros, ¿eh? Le hace falta algo a la pichancha que le dé más volumen.
Pero, o sea, pero te lo puedes llevar manejando igual.
Sí, no te lo quitan,
pero
simplemente...
Pero a las dos cuadras te detienen. ¡Avisan!
Ahí están al acecho. No, simplemente no te ponen la calcomanía, entonces pues tienes que volver a hacer otra cita, pero antes hay que llevarlo al taller, y es eso que...
Ay, estoy nervioso.
Yo tengo, ¿sabes qué? Yo tengo mi viejísima Land Rover, una camioneta que yo adoro, cabrón, me encanta, pero nomás la traigo aquí en Chapala porque sé que esa, pues ya, o sea... Es del 2001. Está impecable, ¿eh? Está impecable la camioneta. O sea,
no, pues eso cuando invites a todos los de La Chora,
ahí vamos a filmar.
Llévanos a dar la vuelta ahí por la Ribera.
Yo digo que ya se tiene que hacer ese proyecto. Ya no tenemos que poner más No, siempre la damos largas y yo ya no quiero darle largas.
Y luego te salió muy bien, creo que era proyecto, bueno, entre tú y la Viaga, ¿no? O tú y Lorenzo, lo de la... visitamos el viñedo ese.
Sí.
Ahí.
Era la Viaga, Lorenzo y yo, que fuimos ahí con el tejón, así le dicen al señor.
Estuvo muy bien organizado, casi camioncito y todo, ya todo estaba listo para llegar y comer y paseo por los viñedos y todo ese rollo. O sea, según yo, organícenos más cosas de esas. O sea,
pues sí. Ya la organizada ya la tenemos planeada. Acuérdate que el programa de La Chora va a iniciar con una cata de tequilas aquí abajo, con Gaby Cañedo, ya me dijo.
Pero aquí abajo, ¿dónde?
O sea, aquí abajo de mi casa, en Ajijic, digamos, al lado de... de la tienda de Maggie de Make It Cash y de su agencia de bienes raíces, ahí está. Entonces es un testing de tequilas. Ya sorimbos, nos subimos en la Land Rover y nos vamos a una sala de cine donde vamos a proyectar una película sorpresa.
Ah, sí. Ah, claro.
Tú y está invitado el arquitecto Martínez, Mauricio Martínez. Pero yo también quiero tener invitados especiales, ¿no? Para eso. Chapaleños todos, digamos. Decirle a Jabás que se venga de donde está. A la Duya se anda por acá, pues invitarlo. Al señor Emanuel Carballo.
Yo pediría que la función fuera muy, muy temprano, tipo a las 4. Para la salida ir a comer y luego ya todavía como recibir la noche, cabrón. O sea... ¿no?
No, pues pides mucha cosa muy elegante tú. Para ir a comer, cenar.
¿Quieres rematar con la película?
No, me parecía que cenar era lo indicado porque podemos, haz de cuenta, la cata de tequilas es como una especie de digestivo después de comer. Y luego de ahí nos vamos al cine y salimos del cine como 6:30, 7, ya caminando enfrente a Alex Pasta, que es un gran restaurante. Nos echamos una buena pastita y luego ya rematamos en mi casa, tu casa, y seguimos grabando Chora.
Y quizá hasta toque Pollito Bebé, ¿verdad? Dicen que a veces aparece ahí en las noches.
Sí, señor. ¿No le gustó el otro día a Gaby López Rocha que si yo fuera, que si fuera un bailador, un escort, pero de hombre, ¿cómo se llama?
Chip and Dale.
Chip and Dale. Que mi nombre artístico iba a ser Pollito Bebé. Me dijo, no, con eso no vas a tener éxito. Digo, pero yo estoy apelando a la ternura, más que al poder. Y luego ya saliendo, dije que me iba a llamar Juan Sopletes. Ya, nombre de Chipendel.
Ese sí está potente, cabrón.
Juan Sopletes, vámonos.
Sí. Y sales en escena con el Mofles.
Absurdo, te platiqué eso, ¿verdad? Que alguna vez en una presentación de un libro, creo que fue de las fábulas de policías y ladrones, teníamos una, de la editorial, que era todavía cuando hacíamos la editorial con el Santos, ¿te acuerdas? Que se llamaba
Ediciones B.
Ediciones B. Anabel, que era española, consiguió como una entrevista con ese libro a una estación de radio donde me entrevistaba el Mofles, o sea, el cuate que movía el Mofles, pero era en radio, y entonces él me entrevistaba el Mofles, pero él tenía el mono, y yo digo, ¿pero quién nos está viendo? ¿Por qué hace la voz? ¿Y por qué está el muñeco aquí? O sea, cuando él podía nomás decirme con la voz del Mofles la entrevista, pero lo hacía tan profesionalmente que entonces todo era, ya sabes, para que no se viera que hablaba el Mofles con su voz, pues.
Esto me remite a la última trinchera donde hablaron de pantomima por radio.
Mimos.
¿Te fijas? O sea, ya todo lo vamos a ir derivando de uno a otro, o sea, de un programa a otro.
Oye, ya que estás hablando de otros programas y de otras cosas, quiero mostrarte y esto es realmente un adelanto aquí en La Chora, mi más reciente libro.
Ah, una primicia.
Sí, señor. Que es un libro que obviamente es una recopilación de lo que hacía yo en GQ, en la revista GQ, y se llama
las crónicas de un dandy.
Exactamente, crónicas de un dandy.
Sí, claro, que eran consejos para que la gente que quiere agarrar glamour, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Quedar bien con costumbres acá posh.
Sí.
Tengan el estilazo ahí ya, tu manual de estilo, vamos.
Quiero regalártelo porque además tiene un prólogo que yo creo que estoy orgulloso del prólogo en el sentido de que no es una justificación, sino es más bien como una explicación de por qué es un libro.
¿Tú hiciste el prólogo?
Sí, ahí tuve, por supuesto, como siempre, la ayuda de Maggie Carmona, que es muy buena para dar como bien con la idea de lo que quiero yo expresar. Yo creo que eso es lo que viene, la inteligencia artificial, pero todavía no la sé utilizar para eso, porque si la supiera utilizar, pues ya me pondría a hacer guiones para cine con inteligencia artificial.
Oye, pero entonces quiere decir que estamos ya listos para cuando veamos que ya es el momento.
Ajá.
Empezamos a encargarles guiones y cosas, ¿verdad? O sea, y acuérdate, y ya en el último, cuando ya sea el punto más elevado, nuestros monos.
Sí, señor.
Se los encargamos a la inteligencia artificial.
Ya, tiene que ser así.
Que ya vas a ver exactamente cómo dibujas, qué tipo de humor es el que manejas, pero nuevos chistes, cabrón. O sea, va a ser muy bonito eso, cabrón.
¿Cómo alimentar la inteligencia artificial con nuevos chistes? Eso es lo que...
Creo que se va a poner muy sabroso esto, ¿verdad? ¿Verdad? Que entonces, como hemos dicho, y ya nada más nuestra labor es estar como diciendo, no, todavía le falta, trabájalo. Y se va la inteligencia bien frustrada a trabajar y regresa con más chistes.
Yo digo que los que le van a costar mucho trabajo son los tuyos a la inteligencia artificial, porque te tienes que decir, no, más pachecos, clávate.
Sí, pero luego va a sentir ella, o sea, la inteligencia, que ya me agarró la onda y dicen, esta es pura loquera, o sea, ni te claves, tú pon ahí cualquier loquera y vas a ver, o sea, va a decir que sí. ¡No! ¡No, señorita! Así le digo, le voy a decir a la inteligencia.
Siempre son muchachas las dual riders.
Sí, o sea, bueno, de hecho yo creo que Alexa y Siri, si no es que ya lo están haciendo, uh-huh. Quizá ya lo están haciendo, ¿verdad? O sea, ya les puedes encargar ese tipo de cosas, ¿no?
Ojalá, aquí tengo yo a Alexa. Mírala, ahí está ya, respondiéndome ahorita.
¡Ey, chiquilla!
Oye, pero por ejemplo, ¿tú no crees que tanto la inteligencia artificial como Siri y Alexa pueden cambiar de nombre? Porque, por ejemplo, hay gente que a su Alexa le dice Echo y sí funciona.
¿Cómo? ¿Por qué?
Sí, o sea, porque hay opción de que...
¿Qué? ¡Wow! ¡Wow! ¡Se cortó! ¿Qué? ¡Se cortó! ¡Wow! ¡Qué mal pedo! Ya nomás estoy viendo al señor Camacho petrificado. ¿Qué?
Se fue la luz por el ciclón que está pegando y se fue la luz aquí en Ajijic.
Vi cómo te congelabas. O sea, esta es la pesadilla.
¿Me quedé así?
Sí, sí. Como a punto de hacerle un guauis a alguien, sí. Y pues, o sea, ya, o sea, creo que estábamos ya, es más, siento que fue hace tanto que se interrumpió esto que supongo que estábamos todavía en lo de la inteligencia artificial. O
sí.
Sea, tengo un primo arquitecto que ya está como, que le gustan mucho los temas de fantasía y castillos y eso. Entonces ya le está dictando a la inteligencia artificial para hacer unos como paisajes con castillos.
Ah, no, bueno.
Y están quedando bastante chidos, ¿eh?
Qué maravilla, es que ya se puede hacer cualquier cosa. Ay, me está gustando que de repente están sacando ahorita unos memes como si fuera un póster de Pixar Disney, pero haz de cuenta que sale Faitelson y no sé qué, entonces
no, hombre, hay unas joyas, ¿eh?
O sea, dibujado como si fuera de Pixar Faitelson.
Sí, exacto, me mandó mi hijo Juan Pedro el de uno sobre el padre Maciel, o sea, que dice Maciel, y sale así un monito de Pixar como un señor Maciel, cabrón, que dices, hijos de la...
Qué cosa tan, ¿verdad? Hasta se ven espectrales.
Una historia de arrepentimiento y redención. Maciel, en Pixar, monitos.
Qué horror, ya digo que ya el Santos tiene que ser ya estilo Pixar, el que vamos a hacer, ya nada de 2D.
Ay, hijos de la... ¿sí va a salir eso?
Yo espero, cabrón.
Espero que nos estén oyendo los de Anima Studios, porque qué onda, o sea, se nos han estado viniendo abajo otra vez, nuevamente, varios proyectos, y estamos bastante en etapa de coraje y frustración. Entonces no queremos que sea uno más de esos petardazos, cabrón. O sea, si nos están oyendo, pues qué onda, o sea. Vamos Fíjate a empezar que... ya a buscar alternativas, ¿eh? ¿Ok?
Fíjate que eso es de lo que tenemos pendiente. Y también el otro día nos comprometimos, y creo que va a estar bien, a una expo Monera, tú y yo.
Sí, que puede ser que estemos como, digamos, ahí mezclados con artistas cuyos temas de pronto tengan que ver con la onda del cómic, ¿verdad? O sea, vamos a ver si logramos hacer ese puenteo. Tú y yo, digamos, como ahí, como punta de lanza de la expo, o sea, sí. pero convocando a banda, ¿no?
Me late muchísimo. La verdad me late muchísimo porque vamos a exponer cosas nuevas, digamos. También vamos a exponer nuestro trabajo, digamos, ya conocido, cartones y demás.
Deberíamos también localizar algunos de nuestras más antiguas colaboraciones, maestro. ¿Te acuerdas de no sé qué, el Cabeza de Pepino?
Sí, salió en La Croqueta.
Eso estaría chido, alguna de esas de esa época,
cabrón. Que le echaba sal, ¿no? Al novio. Cabeza de Pepino.
Sí.
De las primeras cosas que hacíamos como Cadáver Exquisito.
Ah, no, pues es que con razón acabé hasta ya bien noche, ya bien sorimbo. Pues es que empezó nuestro día ese viernes. Ajá. Pues temprano, a las 12 empezamos a la loza del día en la galería, con la que estábamos platicando, con un tequila ahí.
Sí.
Y luego de ahí nos fuimos a comer con Navarrete y nuestro camarada José Dávila. Luego siguieron los vinos, luego nos fuimos a grabar Chora TV y luego a casa de mi hermana. Entonces, pues era obvio que ya después, como un maratón, pues acaba uno ya teniéndose la que rifar mucho, cabrón, entregándolo todo.
Yo siento que estaban muy efusivos en esos dos programas, salieron muy buenos.
Muy buenos.
Uno fue Rodrigo Limón, que ya lo tuvimos aquí en La Chora.
Muy buenos.
Y la otra que tuvimos también aquí en La Chora Radio es Cecilia Hurtado.
Sí, sí.
Y los dos programas me encantaron, se me hicieron que...
Creo que los van a disfrutar, espero. Están buenos, que ya están, muchos ya están saliendo también ahí con Jam Monero ahí integrado, ¿verdad?
Integrado.
Sí, uh-huh. Sí.
Me gusta esa nueva opción que hay. Y obviamente estos proyectos, como lo que estamos diciendo de la serie de animada, de la exposición, tenemos como otras como en el imaginario, otros proyectos que queremos realizar, que queremos hacer. Tenemos ganas de hacer platos.
Sí, señor.
Ahí con Suro.
Lograr ver si, o sea, aunque ya ha habido, o sea, no directamente hechos por nosotros, pero ya ha habido a lo largo de la historia del Santos, gente que hace como su versión del Santos o del Peyote o la Tetona, ya sea en papel maché o en peluche, ¿verdad? Que ya ha habido varios intentos, pero estaría bueno hacer el nuestro, ¿verdad? O sea, nuestra versión del Santos en monito de tercera dimensión, ¿no?
Me encantaría eso, ojalá.
Que una posibilidad es que fuera cerámica. Digo, la otra es que fuera así tal cual, también como los Toy Robots, que son como con una especie de plástico, vinil, no sé cómo se llama el material, pero que también se presta para que queden bien padrotones, cabrón.
Me late muchísimo esa idea, me late muchísimo. Es que hay como mucha cosa, digo, en el Inter hemos avanzado, te digo, vamos a sacar esto que hicimos para el Tribunal Electoral, que son... un proyecto entre los dos. Tú estás en pláticas también en la misma editorial Aguilar, que yo saqué del Dandy para hacer un libro para ti, no, que eso hombre, está muy bien.
Ahora sí pensé que para esta fil sí iba a sacar libro, porque te has fijado que ha sido una frustración mía, que llevo ya muchos años sin libros. Y ahora sí estaba seguro, porque hay como unos tres en puerta, o sea...
Porque ya tienes otro con Alberto García, ¿no?
Sí, señor. Y luego está el proyecto del tarot, que es también la baraja del tarot con su libro explicativo. Entonces, y todos esos llevan ya como 2 años ya prácticamente a punto de estar. Y entonces es muy frustrante, o sea, para un monero que ya cumplió 60 años. Que, o sea, el, ese madrazo no está fácil de sobrellevar. Y entonces yo pensé que con un libro en la mano, o sea, iba a poder salir adelante. Pero no, me voy a hundir, me voy a hundir, cabrón. Gracias a todos los que están retardando estos proyectos míos, ¿eh? Gracias, de veras. Me están arruinando la llegada a la tercera edad. Qué buena vibra, cabrón.
No, yo digo que ahí empieza, ahora sí empieza a reciclarse. Acuérdate, yo cuando llegué a los 60, recién separado, sin ninguna esperanza, en otro espacio habitacional, deprimido. Y de repente vuelve a los 60 como que tiene esa gran cosa de que la ruedita empieza a dar vueltas y ya no lo paras, cabrón.
Dios te oiga, hermano. Dios del Dios de los moneros, te tenga en su gloria y te escuche. Y me mande buenas ondas, cabrón. O sea, porque sigo sin saber dónde quedó la bolita de la vida, cabrón. O sea, se me está yendo el pedo, cabrón.
Oye,
no sé qué va a ser de mí, cabrón. No, dime, hermano, ¿qué pasó?
No.
¿Cómo estás?
En los proyectos. No, que no se vaya para el lado oscuro.
Oye, y la chora a partir de cierto programa ya fue pura chora para abajo, cabrón. Son choras para llorar, cabrón. O sea.
El otro día alguien puso ahí en X, ya sabes, en esto que era ex Twitter, que decía: no, es que la última trinchera, eso ya lo hizo Trino con Giz. En las mejores temporadas de La Chora, que fue 2009 a 2016. Lo tenía súper claro.
Sí, o sea, pero fíjate, ahorita va a estar chido, porque si la gente quiere seguir oyendo esta cosa así fresca y jocosa, que se vaya a oír La Última Trinchera con Trino y Bustamante, y si ya quieren oír algo oscuro muy para abajo y deprimirse muy cabrón, pues La Chora, cabrón, o sea,
no,
un programa espeso, o sea, denso, o sea, y muy triste, cabrón.
No,
muy
no, triste, no, no, esperemos que eso no, esperemos que eso no, 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 por ahí no va. Fíjate el próximo programa, tenemos de invitada a una panadera que está en Cholula, Liz Espejo.
Sí, puede ser la que sigue o la que sigue.
Es que exactamente.
Es que
estoy hablando de lo que viene. En el imaginario.
En el imaginario chorero.
Y después invité nuevamente desde Londres a José Ibarreche porque nos quiere platicar su viaje, o sea... Todavía no lo ha hecho. Ahorita que estamos hablando, no ha hecho ese viaje, pero va a ir a Irlanda. Y va a mandar para La Chora TV imágenes de... Él nunca ha ido a Irlanda. Y le dije, te tengo mucha envidia porque yo tengo... Ese es de los países que tengo yo como para palomita que quiero conocer. Me encantaría Irlanda.
Sí, cómo no.
Y él nos va a platicar de eso, además de que estuvo en... Abbey Road Studios y que nos platique ahora sí cómo le fue, porque cuando lo entrevistamos no había ido todavía.
Sí, no, hace un buen que no hemos tenido cotorreo con el señor Ibarreche, sí, qué bien. O sea, que así hay una parte de los programas, de los cotorreos que buscamos aquí en La Chora, que es como estar localizando gente. O sea, que de pronto nos damos cuenta que nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar con ellos. Pero hay todo otro género que es volver a hablar, volverle a dar toda la vuelta a todos nuestros invitados que nos caen muy bien. Entonces es volver otra vez de uno por uno a ver en qué andan.
Sí, yo tengo muchas ganas otra vez de invitar a Mariana H. y a Laura García como retomar esa onda de los cuatro, platicar de proyectos y demás, que también puede estar muy, muy padre. Quiero otra vez con Cornelio, porque ahí sí ya lo tenemos como casi en la congeladora y no me parece, porque no, nos cae muy bien.
Es de nuestros fetiches, ¿no? Es de nuestros talismanes de poder, el maestro Cornelio. O sea, nos da mucha vida. O sea, necesitamos estarlo teniendo seguido y cerca.
Que nos platique cómo va Pérgamo, el señor Jorge Fernández. Uf. Con su librería en Madrid.
Es que te digo, o sea, tenemos una carpeta de asociados e invitados chidos, o sea, es una gloria esto, cabrón.
Sí, sí, volver a tener esa, digamos, que eso es lo que tiene padre ahorita, que desde la pandemia lo descubrimos, que la gente que no le ha agarrado ese sabor es porque no se ha dado cuenta que estamos en el mejor momento de la chora con invitados, que sería imposible llevarlos al estudio. O sea, ¿en qué momento podríamos...?
Tú dices para... no necesariamente estudio de Chora TV, ¿verdad? No.
En el estudio de grabación, por ejemplo, peli de la semana que me cae muy bien, el señor Chuy.
Vive en el DF, ¿verdad?
Sí, vive en el DF, pero cómo me gusta mucho todo su estilo.
Qué bien, o sea, es buenísimo para narrar su rollo. Muy bueno.
Acaba de platicar una anécdota buenísima. Si no tenéis oportunidad, no voy a dar más datos para que lo vean. Se llama, ya saben, Peli de la Semana. Está en Instagram y está en TikTok y en todos lados. Una anécdota buenísima de cómo James Cameron le ayudó a Guillermo del Toro en un asunto.
Ah, sí, yo lo vi.
Sí, es buenísimo. Cómo lo platica. No. Todo es fidedigno, todo es real.
Sí.
Yo doy fe que todo lo que dijo es verdad.
Muy bien contado, sí. Sí, sí, cómo no, cómo no.
Es de los grandes masters con los cuales yo quisiera hacer un proyecto. No sé qué, ¿me entiendes? Pero siempre digo, con ese maestro yo quiero hacer algo.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
¿Verdad?
Luego están los programas que se han quedado eternamente en el tintero, o sea, como con los de La Corneta, con Memo del Toro. O sea, tenemos varios de esos. Salma Hayek.
Sí, sí, sí. Ahí sí ya la chora hasta se vuelve ya ahora sí universal.
Ay, cabrón.
Es muy probable, porque obviamente me estoy dando cuenta que ahora mucho toda la industria se está yendo hacia el lado de los podcasts. Estoy oyendo mucho, por ejemplo, un podcast con Conan O'Brien, que decidió hacer eso ya como una onda en vez de su show, que ya lo cerró. Y de repente tiene a Steve Martin en Martin Short, que dijo una cosa Martin Short genial de Steve Martin. Dice, bueno, cuando conocí a Steve Martin, fui a su casa. Y lo primero que me impresionó fue que tenía Monets, tenía Hoppers, tenía Picasso. O sea, en su casa, originales. Y entonces le dijo, ¿te puedo hacer una pregunta de verdad, maestro? Entonces, sí, sí, claro. Dice, ¿cómo has llegado a ser tan multimillonario? Digo, porque he visto tu chamba. Conozco muy bien tu chamba. ¿Cómo lograste esto? No mames.
¿Y qué le dijo? ¿Que no eran originales? ¿Eran réplicas o qué?
No.
Ah, no, si eran originales.
No, por supuesto, pero él está diciendo, ¿cómo lograste tanto dinero si te he visto tus películas? Son bien chafas, cabrón.
O sea, eres bueno, pero medio pelo.
Pero medio pelo, cabrón, ¿no? Y luego me pongo a pensar en todas las películas que nos gustan de Steve Martin, que por supuesto tiene las primeras, ¿no? Ya sabes, The Jerk, que es una joya volverla a ver. Todas estas que luego...
¿Alguna de esas va a ser la que vas a poner en Chapala o sigues sin querer decir?
Ya sé cuál es, pero no te voy a decir.
¡Ash!
Pero, y luego vuelvo a retomar, por ejemplo, Los Tres Amigos con Steve Martin y Chevy Chase. Sí. Me fascina esa película, o sea, no puedo... Si está en el zapping, por ejemplo, en Sky, está... No puedo no dejar de verla.
Te estacionas ahí.
Sí, sí, sí. O sea, Alfonso Arau, buenísimo como el guapo. Los diálogos son muy divertidos. Me encanta que Steve Martin llega, ya sabes, como mariachis, pero la versión gringa de que son los Tres Amigos. Y luego le dice al cantinero, we are not Mexicans. ¿No? Entonces, qué pendejo. Claro que no.
Ay, sí, es cierto. Yo también quisiera revisar todas esas, cabrón.
¿Te sabes tú, porque eso lo platicaba Martin Short y creo que tiene mucho que ver con lo que a mí me gusta de estar todo el tiempo pensando en ideas, que yo digo que Steve Martin es mucho más, es comediante y lo hace bien, pero dice que es más como escritor, que todo el tiempo está escribiendo ideas.
Steve Martin.
Y entonces dice que una de las ideas más geniales que le ha visto Steve Martin, porque a mí me encanta ver a Steve Martin, a lo mejor sus películas no logran luego ese punch que tiene realmente de comedia, como verlo a él presentando alguna cosa, ya sabes, que lo invitan al Kennedy Center o algo así, y tiene ideas como muy claras y muy buenas, ¿no? Entonces dice que hay una presentación de él que lo invitan a un premio de algo. Y dice, entonces sale Steve Martin de smoking, ¿verdad? Y dice, pero con boxers, calcetín y zapatos, ¿no? Y entonces ya empieza a dar su speech. Dice, bueno, estoy aquí para presentar. Y dice que de repente ya sale como un botones con el gancho con los pantalones recién planchados. Y entonces dice, ya era hora, ¿no? O sea, qué bárbaro. O sea, pero él salió como si nada, sí, no sabes, ¿no? Ya no, se puso los pasos.
Es un gran señor.
Es un gran performance, ¿no? Sí, o sea, lo que tenga que hacer ya le dio un rollo muy sabroso a una presentación. Siempre tiene ese rollo, que me parece genial.
Pues digo, o sea, cuando la Chora TV, o sea, le entre una inyección de presupuesto, cabrón, o sea, es decir, que ya va a poder tener más secciones, reportajes, diferentes, ya colaboradores de planta, sí, o sea, para seguir con la tradición, sí va a tener que haber un pequeño stand-up al principio de alguien, cabrón, o sea, quizá tú, brother, pero, y si no, pues que tenemos ahí y contratamos a alguien, cabrón.
No, bueno, Clarisa podría ser una muy buena stand-upera al inicio.
O sea, incluso podríamos hacer un desfile de stand-uperos que conocemos y estar invitando, cabrón.
Me encantaría el Chaparro Salazar, por supuesto, que yo soy fan de ese cabrón. Alex Fernández, que me parece genial. El mismísimo Master, que ya lo veo más recuperado, a nuestro brother.
O'Farrill, ¿lo cuál?
O'Farrill, a Richie.
Se recuperó.
Me encantaría tenerlo en el programa con alguito así y luego platicar con él. Por supuesto que ya lo tuvimos en el programa a este Master. Genial, que hasta le dimos ride en el coche y sale en una chora.
Vallarta, ¿no?
Vallarta, que es genial ese cabrón, me cae muy bien.
Imagínate la Chora TV con presupuesto, cabrón.
No mames, hacemos lodo. O sea,
los que han tenido la oportunidad de inyectarle presupuesto y por sus cosas no lo han hecho, o sea, qué mala onda, o sea, ojalá que les remuerda en su conciencia.
Pues bueno, vas a ver que se van a dar cuenta luego de que cuando seamos súper exitosísimos, que ganemos ya miles de premios por el mejor podcast del universo.
O sea, se van a dar cuenta que ellos pudieron estar ahí, o sea, ellos pudieron ser los productores.
Y nosotros desde nuestro yate, felices, nomás diciendo. Ah, te digo que el prólogo que tiene el libro del Dandy, más que una justificación, es como, yo inicio diciendo, ¿qué es el humor clasista? Aquí. Sin ninguna excusa estoy diciendo nada más que el Dandy, de lo que va, es que venía en una revista de la cual yo siempre quise, y tú también me imagino, porque hemos platicado, que siempre hemos querido publicar, por supuesto, yo decía, a mí incluso no me daría, yo quisiera hasta publicar en su momento en el Vanidades, como en la parte de atrás.
En la revista Duda.
En la revista Duda, en la revista Playboy, me hubiera encantado publicar ahí tiras.
¿Cómo no? Sí,
por supuesto, nuestro sueño, que ya lo tiene Liniers, que es el New Yorker,
en National Geographic.
Sí, cabrón, o sea, pero lo hice en GQ. Y es una revista aspiracionista total, en la cual pues se habla de eso, ¿no? Entonces, obviamente, como está el ambiente en este país ahorita de cómo es que le das voz a esa cosa aspiracionista, pero es un pitorreo acerca de eso.
Sí.
En el cual hablo desde ese punto de vista, pero burlándome de los dos lados, ¿no? Del que también es el que saca el nopal, obviamente, en un lugar, porque de eso se trata el humor, ¿no? Llegar a escudriñar todo lo que se pueda, ¿no?
¿En qué años dices que salía en la revista?
Es 2009 a 2018. Fueron nueve años de publicar ahí. Entonces,
porque lo que quizá, ¿te acuerdas? Que, o sea, en la misma editorial, que es muy probable que yo saque mi libro también, es material, como del 90 y tantos, cabrón. O sea,
qué bien.
Cuando en la jornada semanal salía, ¿te acuerdas? Gato Encerrado.
Ah,
esa sección. Sí. Más o menos ese,
¿quién
ese
era rollo. ¿Quién era el director en ese momento?
En ese primer momento era Roger Bartra.
Ah, Roger Bartra. Y luego, ¿cómo se llamaba el otro, ya muy grande, que era simpatiquísimo, cabrón? Que Sergio González Rodríguez y Fernando Solanas.
Ah, Fernando Benítez.
Fernando Benítez.
Pero es antes, o sea, es antes. ¿No? Sí, sí, sí.
Nos tocó, cuando, ¿verdad? Los dos.
Cuando hacíamos la croqueta, ¿no?
La croqueta, exacto. Sí, sí. Fernando Benítez, que era sensacional ese señor.
Sí, sí.
Estos cabrones, o sea, perdón Fernando Solana por ventanearlos, pero le volvían a enseñar una tira que ya había salido a Fernando Benítez y decía, ¡genial, publíquenlo! No, no, don Fernando, ya salió el mes pasado.
Sí, fueron, sea como digamos su última época, ¿no? Que ya andaba cancanito, ya
Sí,
un
sí,
poco sí. Ya por instrumentos manejando, ¿no?
No, encantador. Hemos tenido la oportunidad, y lo remarco aquí en La Chora, que de conocer a gente que ya es legendaria, o sea, por supuesto Monsiváis. Me acuerdo una vez que lo llevamos en tu carro a dejarlo al Holiday Inn, y que traíamos esta onda de como de novedad, de que era muy importante decirle a todo mundo, bueno, nos vemos, te la lavas, ¿no?
Sí, como la gran despedida siempre.
Sí, entonces ya cuando se bajó del coche y se fue a su cuarto, decía, bueno muchachos, se la lavan.
Sí, no, ese fue como un éxito profesional, haber logrado que él dijera nuestra grasejada.
Sí, el matemático Payán, o sea, Carlos Payán, me estaba acordando otro día de él, que el gran editor de ahí de La Jornada, el mismísimo escurridizo Magú, que no se ha querido...
Ah, ese es otro de nuestros pendientes, que diario está ahí, lo hemos querido venadear de distintos flancos, uh-huh. Y no, o sea, y no nos tira mala onda, pero algo pasa que se desconcentra y ya no nos sigue los mensajes. Ajá. Pero lo queremos entrevistar a nuestro, es de nuestros padrinos, digamos.
Sí, sí, sí. Hay gente que llegamos a conocer, como decíamos, de Benítez, Hugo Gutiérrez Vega.
Sí, señor.
¿Cómo se llamaba el que su esposa hacía? Su esposa hacía todos los la traducción de Archie, de la editorial Novaro.
Pues, ¿qué no era él?
Él, ¿verdad? Hugo Gutiérrez Vega, exactamente.
Sí, sí, sí.
Que su esposa hacía todo lo de Archie y él le puso, le puso Torombolo a Torombolo en Archie. Ella le puso Rito al perro Rito, al perro Rito, que en inglés se llama Hot Dog.
¡Qué belleza!
Archie Gómez, o sea, hace la traducción de Archie Gómez. Carlos Marín, Verónica del Valle, Betty Rosas.
No, te digo, ahí es cuando te das cuenta de que sí, ya somos rucos, ¿verdad? O sea, como que ya tenemos una carpeta de gente que hemos ido conociendo a lo largo de los años, desde los 80s hasta acá, pues ya es un buen, cabrón.
Sí, sí, el mismo Rius, el mismo Kino.
Ahorita lo que nos está faltando, o sea, quizá es no perder contacto con la gente joven, o sea, que de pronto nosotros lo dábamos por sentado de que no, nosotros seguimos teniendo contacto con la banda de los chavos. No, señor, se nos está yendo el tren en ese sentido. Ya no tenemos conversaciones con los muchachos, ya no conectamos con las nuevas generaciones, ellos ya no les interesa lo que hacemos. Es más, ni saben qué pedo, ni saben quiénes somos, ni les interesa. No les qué tristeza.
Bueno.
Te digo que La Chora ya va a ser una onda muy triste, cabrón.
yo quiero insistir también, uno de nuestros leyendas vivas que sí quiero volver a entrevistar es Sergio Aragonés, cabrón.
¿Cómo
está
no?
Muy vital, ya lo tuvimos aquí, pero quiero volver a platicar con él en qué va, cómo se siente,
¿cómo no?
Qué está haciendo. Un chorero que le mando saludos, ahorita su nombre se me escapó, que le diste mi dato y me mandó un libro
claro.
Sergio Aragonés.
Sí, sí, sí.
Te agradezco porque es un libro bien bonito el que me mandó, y le agradecí ahí vía redes sociales que me lo haya enviado aquí a mi casa. Estoy feliz y gracias, muy agradecido, porque es de mis ídolos Sergio Aragonés. Tuve la oportunidad de conocer a Fontana Rosa.
Ay,
el gran negro Fontana
Rosa. Ese qué padre hubiera sido entrevistarlo.
Ese era muy simpático, ¿verdad?
Exacto, era una bala, cabrón. O sea,
sí.
Manejaba un sarcasmo. O sea, lo que le llaman el one-liner, ¿verdad?
Exactamente.
O sea, una frasecita corta y ¡pum! Cabrón.
Sí, genial.
Sí,
genial,
sí.
Genial.
¡Ah, la vida! ¿Cómo se ha ido pasando?
Por eso, pero que no nos dé para abajo.
O sea, con el apoyo de los choreros, a lo mejor la libramos, o sea, de que no nos dejen irnos al hoyo, cabrón. Pero,
sí.
Pero porque, oigan, choreros, hay veces que sí se necesita sentir el cariño, cabrón, del
y
sí
sentimos el cariño realmente, por ejemplo, Maritrini, Almaraz, está Andrea, hasta arriba Totonilco.
Sí, sí.
Todos los choreros que nos siguen por ahí, sí, el Yayo Salvatori, es decir, hay un grupo de choreros que siguen al pie del cañón, que son padrísimos.
La mayoría de ellos ya ni siquiera les gusta la chora, ya nomás es puro cariño. O sea, ya nomás es porque dicen, no, pues estos señores, si no estamos ahí, se nos van a ir para abajo. Hay que seguir ahí. Pero ellos ya no les importa la chora, ya no les gusta. O sea, es por puro apoyo y también eso se agradece.
Sí, sí, sí. En el camino vamos encontrando nuevos personajes que nos van ahí como apoyando, pero ahí están unos que están desde el 2009, cabrón, que empezamos, 2009.
Sí, sí.
No todo el mundo se puede jactar más que Madaleno y el Club del Hogar y la señora Zárate de tener programas longevos, ¿eh?
Exactamente, cabrón. O sea, tenemos un programa donde muchos de nuestros invitados y de nuestros escuchas ya murieron. No cualquiera lo puede decir. Oye, vi la de, otra vez, o sea, que te niegas tú a verla, pero es que quién sabe por qué se le ocurrió a Kenia que quería verla, porque ella tampoco, es como tú, de que tampoco a ella le gustan las películas de miedo.
Yo no era así, pero me volví.
Pero en una tarde, hace unos días, me dijo, a ver, enséñame esa que diario dicen de Hereditary. Entonces dije, oye, cabrón, o sea, neta, ahora yo me la vuelvo a aventar, que acá le pusieron como El Legado del Diablo, algo así.
Sí.
El Legado del Diablo. Bueno,
¿qué
bueno,
títulos,
pues, sí, en este caso sí es. Y no, pues sí, se alcanzó a sacar 2-3 sustos buenos.
Ay, híjole.
O sea, nomás que digo, nomás me dijo, no, la neta sí está muy buena y sí, está muchas partes muy impresionantes, pero el final está muy payaso, cabrón. Entonces, yo dije, bueno.
Ah, bueno. Al menos eso queda algo como un poquito de que te vas salvando de cuando quedas así que no sabes qué decir al final y que todavía es peor.
Sí, de que si estás bien en la sala ya es regresarte al cuarto, hasta ese trayecto ya te da pánico, ¿verdad?
Sí.
Chingo,
sí,
regresarme sí, a mi cuarto. No mames, cabrón.
Sí. Sí, sí.
Porque es que hay varias escenas que las quiero comentar contigo y con nuestro amable público, claro, es que hay 2-3 clásicos de que dices, no mames, qué cosa tan fea, cabrón. Qué cosa tan fea.
¿Con quién estábamos platicando el otro día, no en un programa, sino en vivo, de que en los sueños nuestros muertos se comunican contigo y que te dicen cositas y que te dicen, y que luego amaneces pensando en ellos, pero que luego te dan como consejos?
Que te tiraron ahí un rollo, sí.
Sí, en el sueño llegan y te dan como consejitos.
Sí.
Y por eso es bueno de repente acordarte de ellos y como darles como una especie de agradecimiento de que estuvieron en esta vida. O sea, yo no dejo de decirle al señor Payán lo chido que fue el que nos haya como acompañado. Ojalá me dé un consejo así como de editor. No publiques pendejadas.
Con ellos no, con ese editorial no. No. Ay, cabrón, Payán me dijo esto en el sueño. No, pues espérame, déjame cancelar.
Sí estaría padrísimo tener ese servicio, ¿no?
¿Cómo no?
Porque yo hasta platicaba esta onda de que decía Paul McCartney de que su mamá llegó en sueños a decirle, ¿no? Que es Let It Be la chingada. Entonces que él...
Ah, ¿sí?
Ahí, sí, sí. Por eso dice Mother Mary Comes to Me. Y que la soñó. O sea, su mamá se llamaba Mary. La soñó y que le dijo palabras de sabiduría, Let It Be.
Déjalo ser.
¿Cómo ves?
No, pues qué buen mensaje, cabrón. O sea, autoayuda desde el más allá.
Está chingón.
Sí, señor. Sí, señor. Relájate, brother.
Hay que decirle a tu madre yucateca y a tu papá que nos manden ahí unos consejillos para la chora, a mi jefe. A mi jefe, jefe. ¿Qué? ¿Tú qué has visto la chora desde el más allá? ¿Cómo lo vibras?
Según yo, eso sí es una de las grandes fallas de la existencia. O sea, que no haya ni siquiera oportunidad de una vez al año. O sea, no pido más. Que tengas oportunidad de una pequeña conferencia con tus difuntos, ¿no? Con tu sí. jefe, con tu jefa, algún hermano, amigos, oye, qué mal sí. organizado está esto.
Es que estaba padre. Ese mismo día platicamos de que hacer un libro con, decía, esa idea de Dávila, de José Dávila. Hacer un libro con los pintores muertos. O sea, preguntarles claro. qué opinan del arte contemporáneo. Sí, así Queiroz sí.
Ya no me acuerdo si él lo estaba planteando con ayuda de un medium sí. o qué.
Sí,
creo sí. Creo que sí, ¿verdad? Sí.
Para hacer un libro así. Sí. Está chingón.
Sí,
está chingón.
Sí. Porque sí se siente muy gacho toda la gente que se empieza a ir de este mundo, salvo que seas un pinche iluminado, o sea, ya no vuelves a saber de ellos. ¡Qué cosa tan fea! O sea, la chora insiste en el hoyo. O sea, nos vamos a quedar solos al final, encerrados y tapados con tierra encima, cabrón. O sea.
Oye, me está llegando un mensaje ahorita dormido, ¿sabes de quién? De Álvaro González de Mendoza y del licenciado. Diciendo que ya se acabó la chora.
¡No manches!
Se acabó.
No manches. Bueno. Amigos, aquí estamos como siempre. Ayúdenos. Sí. Ayúdense. Saluden a sus difuntos. Un abrazo a todos.
Mándeles un fuerte abrazo a todos los muertitos. Nos sí. vemos el próximo jueves.
Arre. Machín, de mis muertos, Matehualos.